podemos sentarnos y quiero hacerles una pregunta. ¿Usted cuándo es un mejor cristiano? ¿En pobreza o en abundancia? ¿En la enfermedad o en la salud? ¿En el desierto o en la tierra prometida? Y quiero que piensen bien su respuesta. Porque tristemente algunos son mejores cristianos cuando todo va mal. Y si yo fuera Dios, yo los mantendría a ellos siempre en la olla, en el problema. Pues para ilustrar esto quiero seguir hablando acerca de Ezequías. Vimos que cuando Ezequías oraba, Dios respondía su oración, porque la Biblia nos muestra que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que sabía orar. Fue un hombre que tenía autoridad para orar. Sin embargo, encontramos un pero en su vida. Y eso está en 2 Crónicas 32:24. Dice: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. ¿Está usted realmente listo para un milagro en su vida? ¿Está usted listo para la prosperidad? ¿O está usted listo para tanta fama? Y quiero que veamos o estudiemos un poquito la vida de Ezequías para ver por qué se volvió orgulloso. En 2 Crónicas 32:27 nos muestra que Dios había bendecido tremendamente a Ezequías. Dice allí: Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios para guardar sus tesoros, su plata, su oro, sus piedras preciosas. También construyó muchos depósitos para su grano, su vino y el aceite de oliva. Y además hizo muchos establos para su ganado y construyó muchas ciudades. Y dice que Dios le había dado grandes riquezas y tuvo éxito en todo. Pero luego en el versículo 31 encontramos la siguiente palabra y es: sin embargo. ¿Por qué siempre en la vida de los grandes hombres o las grandes mujeres de Dios tiene que existir un sin embargo? Dice: cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra. Gracias a la gran victoria que Dios le había dado a Ezequías sobre el ejército de Asirio. Recuerdan que en una sola noche Dios destruyó a 185 mil hombres de guerra. Luego encontramos su milagro de sanidad. Y no solo eso, la señal milagrosa de Dios hizo retroceder la sombra unos grados. Y esto ya llamó la atención a nivel mundial. Y de la noche a la mañana, Ezequías fue un hombre famoso. Todo el mundo quería conocerlo. Y aquí vemos que embajadores de Babilonia, de la gran potencia mundial, fueron a verlo. Pero dice algo interesante: Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. En otras traducciones dice que Dios no le dijo qué hacer o qué responderle a estos embajadores de Babilonia, porque quería ver qué iba a decir él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tristemente, su reacción, su respuesta fue el orgullo. Y todo porque Ezequías no estaba preparado para la fama. Por eso le pregunto una vez más, ¿está usted listo para tanta fama? Cuando hablamos del orgullo, encuentro diferentes manifestaciones del orgullo. No siempre se manifiesta de la misma manera en todos los otros. Una de las manifestaciones del orgullo es no darle la gloria a Dios por algo que Él nos ha dado. Y cuando hablo de esto, no me refiero al cliché de algunos cristianos cuando uno los alaba, ellos dicen, ay, que toda la gloria sea para Dios. No, eso es hasta molesto. Aprendamos a recibir alabanzas. Me refiero a lo que hacemos en nuestro tiempo a solas con Dios. Todas las mañanas debemos tener un tiempo en donde le decimos a Dios gracias, porque yo soy lo que soy gracias a ti, gracias por tu amor conmigo. ¿Quién soy yo para que me hayas honrado, para que me hayas bendecido? Gracias. Esa es la mejor manera de sacar esta clase de orgullo en nuestras vidas. Pero otra manifestación del orgullo es olvidarnos de Dios. Una y otra vez Dios le habla a la nación de Israel y le dice, cuidado con olvidarse de mí. Pero no solo nos podemos olvidar de Dios, sino también de las personas que Él ha usado para bendecirnos. Puede ser la iglesia, nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros papás. Otra manifestación del orgullo es creer que merecemos lo que tenemos. Y yo sé que mucho de lo que hemos logrado, lo hemos logrado porque hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos tratado de hacer las cosas bien. Sin embargo, nada sería dado a nosotros de no ser por la gracia de Dios. Ninguno merece nada. Cuando yo creo que merezco la bendición de Dios, estoy siendo orgulloso. La otra manifestación del orgullo es la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es creer que somos mejores que otros. Es humillar a los demás. Es tratar a los demás con menosprecio, como, uy, fuchi. Esa es otra manifestación del orgullo. Pero hay otra, y es el ser un, es presumir, jactarnos, exhibir con orgullo algo que tenemos o algo que hemos logrado. Orgullo también es abusar del poder que Dios nos ha dado por su gracia. Pero también el orgullo es enojarnos cuando no recibimos el honor o la atención que creemos que debemos recibir. Orgullo también es sentir celos o aún enojarnos cuando vemos que otra persona está siendo honrada o alabada y nosotros no. Y finalmente la otra manifestación del orgullo, y yo conozco esta muy bien porque es mi tendencia. Los flemáticos tenemos algo y es la falsa humildad. ¿Y qué es la falsa humildad? Que ponemos cara de humildes. Uy, pero adentro hay un pavo real horrible. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo fingir humildad, en mi interior yo me puedo creer que soy mejor que otros. O en mi interior puedo estar enojado o sentir celos de otros que Dios ha bendecido. Eso es la falsa humildad. Pues en el caso de Ezequías, él fue orgulloso porque no le dio la gloria a Dios. En unas traducciones dice eso, que fue orgulloso porque no le dio gracias al Señor. Pero también él fue orgulloso porque cuando Dios lo abandonó, él, en vez de orar y pedirle a Dios que le guiara, él simplemente actuó por intuición, actuó por según lo que él creía que se debía hacer. También fue orgulloso porque fue presumido. Dice 2 Reyes 20:13 que Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. Les mostró la plata, el oro, los aceites. También los llevó a conocer su arsenal de guerra. Y aquí estaba con sus futuros enemigos mostrándoles su arsenal de guerra. Y además, dice, y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no le mostrara. Y siempre que yo le estoy mostrando la iglesia a pastores que vienen, tengo presente este versículo y digo, ¿será que estoy siendo como Ezequías? Ahora, es muy difícil nuestra posición porque la gente quiere conocer. Y podemos ser orgullosos también diciendo, no les vamos a mostrar nada. Eso es orgullo. Pero por otro lado, podemos ser orgullosos cuando, ay, mira, y mira, y mira, y bla, 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 bla. Entonces, en esos casos, no sé qué hacer. Pero de algo soy consciente y es que la gente tiene que ver que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos y lo que les estamos compartiendo, no lo hacemos para promovernos, para ser más famosos o más grandes. Lo hacemos para que ellos aprendan. Lo hacemos para edificar el reino de Dios. Pues estuve esta semana, lunes, martes y miércoles, en un evento en Londres, un congreso para pastores, y allí estaban los pastores y los líderes de las iglesias más grandes y más influyentes de toda Inglaterra. Y como parte del entrenamiento, ellos querían que yo, a la hora de la comida, del almuerzo y del desayuno, me sentara cada vez en una mesa diferente, una mesa asignada por los organizadores, y les hablara acerca de lo que Dios nos ha dado como iglesia, nuestra estrategia y todo eso. Entonces, por eso el lunes, después de un viaje de 12 horas en avión y de 3 horas en un taxi, yo llegué medio groggy. Y de una me tocó sentarme en una mesa y ahí estuve una hora, hable y hable y hable. Y después me sentí terrible porque me sentí como Ezequías. Ay, que Dios, que así es, que sí, qué mamera. Y esa noche le pedí perdón al Señor. Pero todavía me quedaba como 6 veces que tenía que sentarme en las mesas de estos pastores. Pero cambié mi estrategia. Al día siguiente, a la hora del desayuno, en vez de yo hablar, lo que hice fue hacerles preguntas. Y entonces les pregunté acerca de sus iglesias y todo el tiempo, durante una hora, ellos fueron los que hablaron. Y gracias a eso, me amaron. ¿Por qué? Porque Dios y la gente resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Durante todo el congreso me buscaron para hacerme preguntas. ¿Y todo por qué? Porque yo mostré interés en ellos. Pues también, antes de publicar cualquier foto en las redes sociales, yo siempre tengo que hacerme la siguiente pregunta: ¿estoy informando a la gente? ¿Estoy con esta publicación edificando el reino de Dios? ¿O estoy siendo presumido y tratando de mostrar que Dios a mí sí me bendice y a ellos no? Porque hay personas que yo sigo en las redes sociales que cuando veo sus fotos yo digo, ay bla, 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 bla. Aquí estamos en Roma, aquí estamos en Noica, ay, pues vaya. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Yo por qué lo hago? ¿Estoy informando o estoy siendo orgulloso? Porque hay consecuencias para el orgullo. Y precisamente debido al orgullo del rey Ezequías, el profeta Isaías tuvo que ir a hablar con él y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? ¿Qué vieron? Y Ezequías le contestó: pues vinieron de Babilonia y lo vieron todo. Y luego viene el golpe. Isaías le dijo en 2 Reyes 20, 17: pues como consecuencia de esto, se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. No quedará nada. Y no solo eso, sino que algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos. ¿Usted sabe qué es eso? Pues si no sabe, googleélo. Imagínese, los dejarán cojos, ¿no? Los harán eunucos. Ahí viene el eunuco ese. Que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Y luego en la respuesta que Ezequías le da a Isaías, encuentro otro pecado. El primero es el orgullo, el segundo el egoísmo. Porque él dice en 2 Reyes 20, 19: ah, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Y cuando yo leo el mensaje, yo digo, ¿qué tiene de bueno? Pero la razón por la cual él dice esto es porque él pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. ¿Qué tipo tan egoísta? Pero yo aquí pregunto, ¿cuántos papás no le dejan nada a sus hijos? O sea, ellos tienen sus carros, su ropa, sus aparatos, y sus hijos no tienen nada. Y no solo eso, ¿cuántos papás le heredan a sus hijos empresas quebradas o peor todavía, endeudadas? He oído historias tristes de papás, de pastores que le heredaron a sus hijos su iglesia, pero deben millones y millones a los bancos. Por eso yo odio las deudas. Eso es una maldición. ¿Cómo le va a dar heredar una maldición así a sus hijos? Lo que pasa es que muchos solo piensan en ellos. Y la Biblia dice que un buen papá le deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Y yo creo que el otro pecado, o más bien la consecuencia de estos dos pecados, fue que su hijo Manasés se convirtió en el peor rey de la historia de Judá. Y entonces viene esta pregunta: ¿cómo es posible que uno de los mejores reyes de Judá, el rey Ezequías, tuviese como hijo al peor rey de Judá? Y lo que yo veo por lo que leo en la Biblia es que Manasés llegó a ser un rey tan malo como una rebeldía hacia su papá por su egoísmo. Porque nuestros hijos ven nuestras acciones, ellos oyen nuestras conversaciones y ellos saben cuando nosotros somos egoístas. Por eso, en 2 Reyes 21:2, cuando habla acerca de Manasés, dice que hizo lo malo a los ojos del Señor. Cuando leímos a Ezequías, dice que hizo todo lo bueno ante los ojos del Señor. Lo que yo veo es que en su reacción de rebeldía en contra de su papá, averiguó todo lo que su papá había hecho y él hizo todo lo contrario. Ah, pues si mi papá le fue fiel a mi mamá, yo voy a ser infiel. Y así son los hijos rebeldes. Sigue diciendo, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. Reconstruyó los santuarios paganos que su papá Ezequías había destruido. Se inclinó ante los poderes del cielo y le rindió culto. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Lo asesinó. Practicó la hechicería, la adivinación. Consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor. Es una reacción de rabia y de rebeldía en contra de su papá por su egoísmo. Pero la buena noticia es que al final de su vida, Manasés regresó a los caminos del Señor. ¿Y cómo sucedió esto? Pues la Biblia nos muestra que Dios trató de hablarle una y otra vez y él no lo oyó. Y quizás su hijo está en una situación similar. Dios le está hablando, pero no lo oyen. Y por eso Dios tiene que usar medidas un poco más duras. Y la Biblia dice que el Señor envió a los jefes del ejército de Asiria, los cuales lo capturaron y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y en 2 Crónicas 33:12 dice que cuando él estaba sumido en profunda angustia, ahí en la cárcel, en el calabozo, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad. Y una vez más viene mi pregunta: ¿por qué la gente busca a Dios en los tiempos malos y no en los tiempos buenos? Lo buscó. Y dice el versículo 13 que cuando Manasés oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Porque en el centro del universo hay un Dios de amor que se conmueve ante la oración del peor de los pecadores. Dios se conmovió. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén. O sea, Dios movió el corazón del rey de Babilonia para que regresara a Jerusalén. Y entonces finaliza diciendo, Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Yo personalmente creo que la razón por la cual Manasés volvió a los caminos del Señor fue porque su papá era un hombre de oración. Sí, Ezequías cometió unos errores, fue orgulloso y egoísta, pero era un hombre de oración. Y estoy seguro que todos los días él clamaba por su hijo que regresara a los caminos de Dios. Y esto lo sé porque mis hijos son mi motivo principal de oración. Cada vez que yo salgo a orar, yo clamo por mis hijos. Oh Dios, que mis hijos te amen. Que mis hijos nunca se aparten de ti. Ese es mi clamor principal, porque de nada me sirve a mí ganar el mundo entero si mis hijos se pierden. Pues hay una iglesia que Dios ha bendecido con uno de los ministerios de alabanza más exitosos de todo el mundo. Y su música, especialmente la que ellos escribían en los años 90 y principios del siglo 20, se vendió por millones. O sea, son unas cifras astronómicas. Vendían aún más que la música secular en su nación. Y siempre tuve interés por saber la vida de algunos de los que cantaban en esos años. Por eso, cuando he tenido oportunidad de estar con los pastores, he preguntado por esas personas. Y he preguntado, ¿cómo está esta persona o esta otra? Y la respuesta de los pastores me ha dolido tremendamente. Porque me han dicho, es que nadie se imaginó el éxito que Dios le iba a dar a sus canciones. Y ni ellos ni nosotros estábamos listos para ese éxito. Y tristemente, cuando llegó la fama y el dinero, el corazón de algunos de ellos se dañó. Por eso hoy les pregunto, ¿está usted listo para tanta fama? ¿Está usted listo para el milagro, para la bendición del Señor? En Deuteronomio 8:7, el Señor a través de Moisés le dijo a Israel: el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Y quiero que reciban esto para como una palabra para ustedes. El Señor los lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales. Es una tierra de trigo y cebada, de vides y higueras, aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Pero luego les da una advertencia. Versículo 10, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Y esto es algo que tenemos que escribir en las paredes de nuestras casas. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado, dice Dios, de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado la plata y tu oro, no te vuelvas orgulloso. Versículo 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da las fuerzas. Y entre paréntesis pongo: Él es quien te da la salud, Él es quien te da los contactos, los dones, la unción para obtener riquezas. Pues hace poco estuve con unos pastores amigos y les pregunté acerca de, o por la vida de una persona de mucha influencia en su iglesia. Y su respuesta me sorprendió. Ah, se divorció. Cuando me dijo eso, que yo les pregunté, ¿por qué? Y me dijeron, porque su esposo le estaba siendo infiel. El egoísmo de este hombre rompió el corazón de esta mujer. Destruyó un hogar con tres hijos. Acabó con su propio ministerio y afectó a toda una iglesia. Por eso pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Acaso ella se casó con un neófito, con un recién convertido que nunca había sido discipulado ni ministrado? Y ellos me dijeron, no, todo lo contrario. Desde niño estaba en la iglesia. Era un hombre muy comprometido. Pero cuando Dios lo bendijo con una gran esposa, con una mujer hermosa, con una persona, podríamos decir, de mejor familia, no supo vivir en la abundancia. Es que muchos no han entendido que Dios los ha bendecido en todas las áreas de su vida. Los ha bendecido con buena salud. Los ha bendecido con prosperidad, con buenos trabajos, con fama, con éxito. Porque Dios bendijo su matrimonio. Dios no lo bendijo a usted solo como esposo, ni a su merced como esposa. No. Dios bendijo su matrimonio. Por eso, aunque su esposa no trabaje, o aunque su esposo no gane mucho, la bendición de Dios está sobre el matrimonio. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Cómo es posible que un esposo, un hombre al cual Dios lo ha bendecido con un gran trabajo, le sea infiel a su esposa porque la plata o el poder o la fama embellece? El tipo era feo antes de casarse y ella se casó con ese hombre feo, y ahora que tiene fama dice que es bonito. No, tiene fama, tiene plata. ¿Cómo es posible que una mujer que Dios ha bendecido con un buen sueldo se vaya a vivir con alguien que conoció en su trabajo, porque ahora su esposo no le da la talla? ¡Bandida! ¡Hija del diablo, Jezabel! Mucho de lo que yo soy y de lo que ustedes son es gracias a mi esposa. Ella creyó en mí. Ella creyó en mis sueños. Ella se lanzó a esta aventura y fue como un abismo. Ella estaba dispuesta a vivir debajo de un puente si lo mío no funcionaba. Y Dios nos bendijo como matrimonio, no a cada uno de manera individual. Entonces, si ella estuvo conmigo en las malas, ¿cómo voy a dejarla ahora que tengo éxito, plata y fama? Por eso las palabras de ese pastor quedaron marcadas en mi mente. No supo vivir en la abundancia. Pablo dijo, Filipenses 4:12, sé vivir con casi nada. Sé vivir en la pobreza o en la escasez. Y hoy muchos saben vivir así. Pero Pablo también dijo, pero también sé vivir con todo lo necesario, es decir, en prosperidad o en abundancia. Tristemente, algunos fueron mejores cristianos cuando estaban enfermos, cuando tenían problemas, cuando eran pobres, cuando estaban en el desierto, cuando eran solteros, eran mejores. Y pregunto, ¿será que Una de las razones por las cuales Dios no bendice, no sana o no prospera a algunos cristianos es porque Él sabe que si lo hace, lo van a dejar. Salomón le pidió a Dios en Proverbios 38: no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor, y si soy demasiado pobre podría robar y así manchar el nombre de Dios. Pero yo pregunto, ¿no creen ustedes que en vez de hacer esa oración, no creen que más bien deberíamos tomar la decisión de nunca alejarnos de Dios? Yo quiero que usted se ponga en pie y yo quiero que usted piense hoy en cuál va a ser su resolución de vida. Porque mi resolución es la siguiente: nunca me voy a alejar de Dios, nunca voy a dejar de orar, nunca voy a dejar de alabarlo, nunca voy a dejar de leer su palabra, nunca voy a dejar de venir a la iglesia. Pero la segunda es: nunca o no le voy a ser infiel a mi esposa. La otra es: no voy a dejar que las riquezas, el poder y la fama dañen mi corazón. Señor, hoy este es nuestro pacto. En las buenas y en las malas estaremos contigo. Hoy te pedimos perdón porque éramos mejores cristianos cuando estábamos enfermos. Éramos apasionados, ayunábamos, doblábamos la rodilla, comprometidos. Pero ahora en tiempos de abundancia no tenemos tiempo. Perdónanos, oh Dios, porque somos orgullosos, egoístas, porque nos hemos olvidado de ti. Pero hoy declaramos que tú eres nuestro Dios, que yo te pertenezco a ti.
Soy tuyo, por siempre amo. Si no estás aquí, nada importa más. Mi corazón no deja de latir por ti. Mi todo, inigualable. Por siempre tuyo soy, por siempre en tu amor.